Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad. Los saluda, como cada lunes, Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, llevado a cabo por participantes integrantes de la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, en el afán de comentar los tópicos de relevancia de la ciencia jurídica y las ciencias políticas. Y también, a manera de homenaje permanente semanal al maestro Juventino Rodarte Solís, maestro jubilado de esta Facultad de Derecho, de esta universidad, y que pues publicó por muchos años en El Sol de Durango una columna con el mismo nombre, Política y Derecho. Este binomio indisoluble, fundamental para la vida en sociedad que depende uno del otro. Y para esto, bueno, pues tenemos material creado por estudiantes de la maestría en Derechos Humanos y, por supuesto, una entrevista, una mesa de análisis con una gran amiga, activista, defensora de los derechos de derechos humanos de todas las mujeres, específicamente también de las mujeres trans. Esta visibilización de la lucha, de la dignificación de la tarea de las mujeres. Y pues antes de entrar en contenido, quiero saludarla a nuestra buena amiga Ana Karen López de la Rocha. Bienvenida, Ana Karen, a Radio Universidad, tu casa.
Muchas gracias, doctor. Es para mí un gran honor estar aquí y le agradezco de la invitación a su programa.
Un gusto, y vamos a platicar con ella más adelante de pues la lucha personal, colectiva, que ha realizado en esta pues misión para erradicar la violencia contra las mujeres. Pues bien, como comentamos al inicio de este programa, un tópico político, sin lugar a dudas, es la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo había hecho en la pasada votación del Poder Judicial, pero ahora ya con un libro sobre los derechos indígenas. Pero esto va más allá por las lecturas. Hay dos tipos de lecturas. Uno, el apetito por el poder. O dos, ser una especie de caja de Pandora para distraer la atención de los problemas sociales que aquejan al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo el presidente de la República? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, decían los grandes fraudes, ¿no? Los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio. Y eso ya no se puede permitir, de ninguna manera. Porque para el pobre tiene un significado distinto la democracia. Para el pobre la democracia es la sobrevivencia, es poder mantener a la familia, tener ingresos para garantizar la salud, el estudio de los hijos. Para el que tiene recursos puede ser un deber cívico y no pasa nada. Por eso hay quienes votan por los candidatos o candidatas más guapas o más guapos, pero para el pobre es su sobrevivencia. Saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso No creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría.
Estás escuchando Política y Derecho, un espacio universitario donde la política y los derechos humanos se piensan con conciencia crítica y humanista.
Pues ahí están las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué saldría a las calles? Está la advertencia hecha, pero ya ha dado mucho de qué hablar. Unos comentan que es caja chica para distraer el tema de Uruapan, del Plan Michoacán, pero a esto hay que añadirlo el sorteo del Mundial, de fútbol, soccer. Y en fin, hay muchas situaciones que el día a día van cambiando los escenarios políticos. Por otra parte, tenemos la reaparición de Andrés Manuel por ese fantasma que se ha venido manejando de su maximato y el desplazamiento que ha tenido la presidenta de la República hacia algunos integrantes del equipo cercano de Andrés Manuel. Hablamos de el propio exfiscal Alejandro Gertz Manero, el propio senador, coordinador de la bancada en la Cámara Alta de Morena, Adán Augusto López Hernández, y por supuesto su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Ahí están las lecturas, pues usted, amigo radioescucha, haga el análisis que mejor le parezca. Algunos dirán que es de apoyo, que es distracción, y otros que en verdad es, no te olvides, Claudia, por quién estás ahí. Muy bien. Como les comentábamos al inicio de este programa, día 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde el año de 1950, esta conmemoración es el día en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque esta declaración establece 30 artículos que protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todas las personas, sin condición de raza, género, religión, idioma o condición. Inspirador de leyes porque no es vinculante, es una declaración, pero de allí se han derivado tratados y convenciones como la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano forma parte y que ha tenido efectos jurídicos sobre disposiciones de legales jurídicas del Estado mexicano. Las candidaturas independientes, la desaparición forzosa, la prisión preventiva, que es una asignatura pendiente, y los derechos también de identidad que vamos a platicar más adelante con Ana Karen López de la Rocha. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar una cápsula con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos sobre la educación, el papel que juega la educación en la difusión, el conocimiento, el disfrute y respeto de los derechos humanos. Este material creado por un estudiante de la maestría en Derechos Humanos de aquí, de la Universidad Juárez, específicamente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Adelante.
Bienvenidos a esta cápsula informativa. Hoy hablaremos sobre cómo la globalización y las distintas corrientes filosóficas y políticas han influido en la concreción de los derechos humanos y la educación en México. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU y sus agencias especializadas impulsaron la globalización, sobre todo en el ámbito económico, con la intención de apoyar a los países en desarrollo. En México, este proceso se reflejó en la ratificación de tratados internacionales y alcanzó su mayor auge a finales de los años 80 y principios de los 90. Un ejemplo claro fue la firma del Tratado de Libre Comercio y la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, medidas que respondían tanto a presiones internacionales como a la necesidad de mostrar un Estado más comprometido con los derechos humanos. En el ámbito educativo, se implementó el Programa para la Modernización de la Educación Básica, influenciado por organismos como el Banco Mundial, la UNESCO y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estas instituciones, al tener poder de financiamiento y de producción de conocimiento, marcaron tendencias basadas en principios neoliberales. Así, surgieron conceptos como calidad, excelencia y meritocracia, que buscaban formar alumnos competitivos y productivos, considerando como capital humano. En este mismo periodo, la UNESCO propuso los famosos cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y en el Estado mexicano se propuso una reforma curricular a los planes y programas de estudio de las escuelas normales que daba respuesta a las políticas públicas neoliberales. Sin embargo, tras la pandemia del COVID-19, surgió la necesidad de replantearlos. Investigadores como Sobe han señalado que estos pilares deben entenderse desde el bien común, aprender en comunidad, trabajar de manera colectiva, convivir de manera sostenible y reconocernos en nuestra interdependencia con los demás y con el planeta. Hoy, las organizaciones internacionales han tenido que adoptar sus enfoques para responder mejor a las necesidades de cada región. Esto nos recuerda que los derechos humanos son progresivos, interdependientes e indivisibles, y que la globalización, con todas sus tensiones, nos exige buscar un equilibrio entre lo local y lo global. Soy Víctor González, cápsula para Política y Derechos, sobre globalización, derechos humanos y educación. Hasta la próxima.
Muchas gracias a Víctor González, estudiante universitario de la maestría en Derechos Humanos de aquí, de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Recordarles que estamos transmitiendo desde Radio Universidad. El teléfono en cabina es el 618-827-1214. Saludamos también a quienes nos siguen en www.radio.uged.mx y a quienes también están sintonizando a través de Facebook Radio UGED 100.5 FM. Pues muy bien, como les comentaba, hoy nos acompaña Ana Karen López de la Rocha. Ella es activista, es persona defensora de los derechos humanos de todas las mujeres, pero específicamente o con mayor detalle en la defensa de las mujeres trans. ¿Qué podemos hablar de este activismo que llevas de una manera sobresaliente, Ana Karen? Bienvenida.
Muchas gracias, doctor. ¿Qué podemos hablar? La igualdad entre los hombres y las mujeres. El acceso para los derechos. Ser mujer trans en este país ya significa que dentro de la diversidad somos el grupo más estigmatizado, más discriminado y más violentado de la sociedad. Se nos discrimina desde nuestra familia, desde el hecho en el solo decir nuestro nombre. Mi activismo es garantizar el acceso de los derechos y visibilizar esta falta de acceso por la lucha de las mujeres trans.
Efectivamente, hace unos momentos que platicábamos acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ana Karen, podemos partir desde el derecho humano a la identidad.
Claro que sí.
Una lucha que pues duró muchos años y muchas resistencias y discriminaciones y también violencia hacia las mujeres. ¿Qué puedes comentar tú de este logro que, como es tu caso, ya gozas de una identidad como mujer?
El derecho a la identidad es básico, doctor. Es básico porque el derecho a la identidad es el acceso a los demás derechos básicos, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a un trabajo, a una vejez digna. Y ese es el acceso con nuestra verdadera identidad. Hay que saber diferenciar entre lo que es un sexo asignado al nacer, entre lo que es una identidad de género, lo que es una expresión de género y lo que es una orientación sexual. En la parte de la identidad se refiere a definir quién soy, cómo me autodefino, cómo me autopercibo. ¿Puede o no coincidir con mi sexo asignado al nacer? Cuando coincide el sexo ya asignado al nacer con la identidad, se le dice persona cisgénero. Cuando no coincide, como es en mi caso, que no es lo común, pero es cuando no coincide mi sexo asignado al nacer con mi identidad. Yo me identifico con lo femenino. Hay personas que son los hombres trans que se identifican con lo masculino y transitan de mujer a hombre, y yo estoy transitando de hombre a mujer.
Efectivamente. Y bueno, y hay quienes hoy en pleno siglo XXI se resisten a respetar esa autodeterminación, ¿no? Yo recuerdo cuando exponías un caso de un banco aquí en Durango,
sí,
que entraste incluso en una controversia, recuerdo.
Claro que sí. Ese evento fue un caso que yo lo viví, es un caso vivencial. ¿Qué sufrí? Yo me acuerdo bien de la fecha 29 de julio del 2022. Fui discriminada en la sucursal de BBV de, decir, de Punto Guadiana. Desde la persona de la limpieza, los ejecutivos y hasta la gerente. Por una falta de sensibilidad y falta de conocimiento para saber cuáles son los derechos de la diversidad. Ese es a mí el hecho que marca el ingreso a mi activismo de manera contundente. Antes había yo elegí en el 2015 ya hacer mi cambio de identidad de género y había trabajado en mis logros como mi cambio de acta, como ya vivir tiempo completo, como mi cambio de mi cédula profesional. Ya había tenido yo espacios cosechando lo que ya habían logrado mis hermanas trans que me antecedían. Entonces yo ya llego y hago yo mis cambios, y cuando pasa ese cambio yo ya tenía mi INE como mi identidad, tal como estoy ahorita, de mujer. Entonces, pero me discriminaron muchísimo. Me dijeron señor, me hablaron en más masculino, no usaron el lenguaje incluyente. Entonces, por eso sí se inició un procedimiento legal.
¿Y en qué derivó todo esto, Ana Karen? Platícanos.
¿En qué derivó? Yo metí mi denuncia a la fiscalía, pero no se procedió más. Los casos de la diversidad no pintan.
¿Qué falta, Ana Karen? Yo veo, ahorita comentabas, pues todavía de este sector de la diversidad, la estigmatización, pero a veces veo entre los colectivos de la diversidad, las agrupaciones, asociaciones, mucha rivalidad cuando debiera ser totalmente lo contrario, ¿no? O sea, la discriminación se da, pues ahora sí que en todas partes, ¿no?
En todas
incluyendo
partes.
Pues con las propias colectivas y colectivos de la diversidad.
Cada cabeza pues es un mundo.
Así es.
Y la cabeza pues desgraciadamente de la diversidad no es un espacio que esté libre de egos, y tenemos algo que se llama ego en nuestro ser y nuestras sombras, y es el ego. Y también hay algo bien importante, creo que las personas de la diversidad estamos mimetizadas bajo los partidos políticos. Creo que debemos de ya pensar en las verdaderas necesidades de la diversidad y trabajar desde la sociedad civil. Por eso yo más que estar ya en un partido político, estoy yo trabajando desde la sociedad civil.
¿Cuál es la lucha que has emprendido? ¿Tienes alguna organización, un colectivo, algunas redes de apoyo en otras organizaciones? Cuéntale a la audiencia, por favor, Ana Karen, ¿qué es lo que realiza la ingeniera López de la Rocha en defensa de este grupo en situación de vulnerabilidad?
Son diferentes acciones, pero colaboramos mucho, por ejemplo, con Casa Arcoíris, de mi compañero y hermano de lucha, Tadeo Campán. He apoyado con eventos con Ezequiel García, y también he apoyado mucho pues, a mi compañera de lucha, Selene Name.
Efectivamente. ¿Y cómo ves tú la situación actualmente en Durango? Durango ya está más abierto a pues respetar a la diversidad, pero no deja de ser una ciudad eminentemente conservadora. ¿Cuál ves tú la situación actual aquí en nuestro entorno local sobre el respeto a las personas de la diversidad?
Mire, doctor, yo le comento algo. Uh-huh. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, y Durango a mí me ha tratado con los brazos abiertos. He recibido apoyo de usted, de mis compañeros, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde me he formado, y he recibido ante la sociedad, está muy abierta. Ha sido una sociedad que me ha invitado, ha sido muy amable. He vivido en distintos lugares, como Monterrey, como Guadalajara, mi misma tierra, y hay mucho machismo. Y dentro de los machismos, dentro de la diversidad también de las personas gays, son muy machistas. Entonces, y nos rechazan a lo que es todas las mujeres de la diversidad. Entonces, también vivimos en ese espacio. Y Durango a mí ha sido un regalo, porque aquí es donde yo he desarrollado mi activismo y donde yo he crecido como persona trans y me he desarrollado. Y he tenido muchas oportunidades. Y fuera de que estén del lado conservador, sí tienen de su lado con su conservador, pero también abren mucho de su corazón y son una sociedad de puertas abiertas.
Ahora, Karen, hace un año exactamente platicábamos acerca de estas iniciativas para crear la figura de transfeminicidios. Y antes, y platicábamos en ese entonces, y cuando te hablé hoy en la mañana para invitarte al programa, pues finalmente mi opinión era estar en contra de esta figura, porque se van creando figuras que van clasificando y segregando a las mujeres. Y esto tiende a discriminar, igual que el tercer baño.
Sí, claro.
Entonces, ¿tú qué opinas de estas dos figuras que ya lo platicábamos? El transfeminicidio, finalmente es feminicidio.
Sí.
O sea, no debe haber una figura, un tipo especial, porque eso ya tiende a discriminar. Es lo mismo que un tercer baño.
Claro que sí.
Entonces, ¿qué nos puedes comentar aquí a la audiencia de Radio Universidad sobre estos dos tópicos relacionados con las mujeres trans?
Mire, la transversalización de los derechos humanos y de la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género nos hace ya igualdad a todas, todos y todas de las personas. Estamos hablando de mujeres y al referirnos pues a mujeres estamos hablando de personas indígenas, de personas con discapacidad, a mujeres cisgénero y a mujeres de la diversidad y a las mujeres trans. Entonces, con el solo hecho de decir mujer, ya estamos ya refiriéndonos a una mujer, a una persona que tiene identidad femenina. Entonces, yo parto desde ahí. Ahora, como decíamos, la palabra transfeminicidio, se trata de ser inclusivos y no de excluir. Usted decía ahora con el principio de universalidad que somos todos y que los derechos humanos somos de todos. Entonces, la palabra a mí transfeminicidio me brinca mucho. Yo prefiero que es más incluyente nombrarlo feminicidio por transfobia. No transfeminicidio, porque así estoy haciendo una diferencia entre lo que es una mujer, el asesinato de una mujer cisgénero y el asesinato de una mujer transgénero. Y eso las dos somos mujeres y somos, se debería llamar feminicidio y ahora por transfobia.
Pues ahí está la lucha que debe. ¿Y el tercer baño?
El tercer baño, pues lo deberíamos usar de acuerdo con nuestra identidad y con la seguridad. A mí, en lo personal, yo sí me siento discriminada. ¿Por qué? Porque es el baño que me corresponde a mí por identidad.
Así es, y hay muchas resistencias actualmente en Durango. Escuché hace tiempo resistencia de padres de familia en las escuelas, por ejemplo.
Sí es algo de estudiarse, sí es algo polémico, pero estamos hablando de derechos.
Y mi derecho
es igualdad y estamos hablando que tu derecho a la intimidad llega hasta donde está de mi derecho de la identidad. Entonces, ¿cómo vaya? Pero sí se presta que sí debemos delimitar que no cualquier persona se pueda vestir de mujer para abusar de un niño, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar muy, pero tampoco es discriminar de los derechos de las mujeres trans.
Oye, Ana Karen, y sobre todo el abuso que vemos también ya de algunas personas para acceder a ciertos derechos, que dice, es que hoy me sentí mujer y hoy quiero entrar al baño de mujeres. O quiero sentarme, por ejemplo, en la Ciudad de México, en los vagones exclusivos para las mujeres. Y es un varón que hoy, que ese día, pues ya se sintió mujer. O sea, hay también ya esa perversión social pues a este movimiento, ¿no? A este movimiento social que viene luchando y ha costado ya vidas, Ana Karen.
Pues sí, sí estamos y, ¿cómo le digo? Ha habido hasta casos de personas que han abusado de los derechos de las mujeres trans y aquí en Durango hay un caso de una persona que ha abusado de la ley de identidad de género. Por cierto, en Durango no está aprobada la ley de identidad de género. Hace falta hacerlo y las mujeres trans de Durango o las personas trans o las personas no binarias no tenemos ahorita el acceso a la identidad. Y eso es muy delicado porque carecemos el ingreso de las personas de nuestra identidad y de acuerdo a nuestra identidad. Como dije, salud, justicia y no tenemos pues el acceso a ello. Hay una persona que cambió de género solamente para evadir una resolución judicial. Entonces, ¿qué se pretende ahí? ¿Por tener los derechos o más derechos que las mujeres? Y está invitando a las demás personas a que hagan lo mismo. Entonces, tenemos que poner un límite y candados dentro de la ley, porque nos discrimina tanto a las mujeres cisgénero como a las mujeres trans, nos discrimina a todas las mujeres.
Así es, pues ya estamos prácticamente al final de nuestro programa, Ana Karen. A mí me gustaría que dieras un mensaje a la audiencia, a las mujeres trans que están escuchando, cómo pueden sumarse a la causa de Ana Karen López de la Rocha para defender los derechos de todas las mujeres y de todas las personas de la diversidad.
Yo las invito a que nos empoderemos y nos unamos por nuestra lucha, la verdad de la lucha de nuestros derechos, que perseguimos y entre todas, pues ya podemos.
Así es. Pues ahí está, Ana Karen, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Radio Universidad.
Gracias a usted.
Y un gusto volverte a ver. Ana Karen también es una gran apasionada del rey de los deportes, como buena culichi seguidora de la novena guinda, los Tomateros de Culiacán.
Hace frío en la cima, doctor.
Así es, siempre. Ahora más los Tomateros acostumbran a estar siempre en la cima del éxito beisbolero por muchas décadas, desde el Paquín Estrada, lo recuerdo.
El Paquín también Estrada.
El Cananea también fue manager de...
Tengo entendido que sí.
De los Tomateros, ¿no? Pues ahí está Ana Karen López de la Rocha y con esto despedimos el programa de hoy lunes. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.